Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hello, 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 hello.
Rose Byrne.
Rose,
I see.
Byrne, no sé cómo se pronuncia.
Byrne.
Atua. Y el de hoy.
Por favor, no hablemos de ese. Porque tú no sabes todo eso.
¿No?
Como en este tercer episodio.
Hola, yo soy Jules.
Y yo soy Manu. Y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única.
Juli, ¿no te pasa que a veces escuchas como, bueno, ves a un personaje en televisión o en series o algo y no necesitas conocerlo? Porque perfectamente es el personaje que es en la vida real. O sea, te puedes dar una imagen de que es ese personaje en la vida real.
Sí, como que no está actuando.
Ajá. O sea, que yo creo que cogen muchas cosas de ellos mismos,
sí,
en sus papeles que hacen. Que tú dices, si yo lo conociera, muy probablemente sería ese, es lo que está haciendo en pantalla.
Me pasó con Kieran Culkin, el actor de Succession.
Wow.
Que yo siento que es él.
Que es Roman.
Sí.
Bueno, no, yo siento que es verdad, pero me pareció más en esta película. Ay, que súper linda, que es hacer...
A Real Pain.
Uh-huh. Me pareció que es más así.
Sí, un poco más como hacia lo cómico.
Sí.
Sí, sí, sí. Ese tipo, bueno, él, de pronto un poco Steve Carell, cuando ya empecé a ver papeles más serios, dije, ah, no, el man es buen actor. Como Foxcatcher o...
Ajá.
Y el de hoy.
Estás viendo que tú me introduces.
Ah, es el tema. Yo, bueno, a mí me pasa mucho, Juli.
Con el tema de hoy.
Con el actor, productor... Uh-huh. Creo que está guionista, es... No, creo que no. Es
sí.
Guionista.
Uh-huh.
Escultor.
Sí. Artista.
Artista.
Plástico, ahora.
¿Qué es?
Seth Rogen.
Que todo
y
es...
Está...
¡Hi, Seth!
Sí.
sí, me pasa mucho con él. O sea, y siento que aunque... Decía Juli que es cuando me dijo como el tema, dije, por favor, no hablemos de ese. Pero lo que me pasa es que su risa me irrita. Aunque me haya visto muchas de sus películas, es impresionante la cantidad de películas y de series que me he visto de él. Sí.
A ver, que la voz es muy característica, pero es que la risa es pasada.
Es pasadísima.
O sea, es muy pasada. Yo me vi como un recap de muchas cosas y solo sale la risa y yo, uy, no, y me tocó quitarla.
Ya. Yeah.
Porque es muy irritable.
Ajá.
Y lo propusimos porque le contaba a Manu que estaba haciendo como una estrategia de redes sociales y para definir uno de los target, era como un micro target. Pues es que Seth Rogen ha tenido un glow up no solo en tanto físicamente, sino cinematográficamente. Entonces le contaba a Manu que el ejercicio que uno a veces suele hacer es como poner como... ¿Qué es y qué no es mi buyer person? ¿O quién es y quién no? Uh-huh. Entonces, un ejemplo como que me sirvió mucho para expresar lo que quería decir era Seth Rogen. Porque el man tiene como una carrera y una filmografía y un trabajo muy característico de los 2000 a los 2010, más o menos. Y como se ve también. Entonces... El buyer person era perfecto porque el man era así como tipo Adam Sandler, 2000ero, desarreglado, desaliñado. Y de repente pasa como el 2015 y el man tiene un glow up.
California vibes.
Pero pasado. O sea que yo era como así quiero que este buyer person sea porque se viste como quiero, se ve como quiero, habla, tiene unas dinámicas de consumo así. Y lo mismo pasó pues con su cine y su forma de escribir y en los proyectos que empezó a actuar. Entonces, me parece súper pro porque Manu se estaba viendo una serie del man, la última que sacó, que se llama The Studio.
Ajá.
Y dijimos, y yo dije, ya, marica, más que comprobado. O sea, el man tuvo un glow up mental también. Que sí. Que no es que lo haya tenido, porque sí, el talento siempre ha estado desde el momento uno. Pero digo que sí, que al final ya, cuando uno tiene una trayectoria y es buena, pues se puede dar el lujo de elegir ya qué quiere hacer, ya, sí. Ya utilizó el medio para llegar al fin. Está haciendo ya muchas cosas muy pro, pero es un glow up muy hueputa, o sea.
O sea, yo siento que, bueno, sí, sí se le llama glow up, pero a mí me parece que es el mismo personaje, pero con 40 años.
Sí, que en versión mejora.
Sí, o sea, como que creciste, tenías más, antes eras un adolescente, porque.
Es cierto.
Pero ahora tienes 40 años, pero es el, como que es el mismo personaje. O sea, se nota que creció en la pantalla. Sí. O sea, lo vimos crecer.
Literal.
Es mayor que yo, pero siento literal. Que no debe crecer.
Sí, sí, sí.
Pero es el mismo personaje, o sea, es el mismo personaje como de, no bobo de estúpido, sino como que hace de relajado, de bobo, que todo es como más...
Un poco goofy, le dicen.
Sí, eso. Uh-huh. Es que lo que decía es goofy, como es en la palabra en español.
Es que en español suena como fe, como tontico, como sí, bobito, pero no es eso. No es eso. El goofy es perfecto porque es como entre jocoso y ridículo, pero no hacia la caricaturización, sino como que es un poco... Sí, como un poco el payaso de la clase, pero en versión buena.
Sí.
Como que te ríes con él y no de él, podría ser.
Exacto.
Algo así.
Es eso. Muy sí, bien, sí, sí. Vale. Y, no sé, entonces Juli me dijo que me viera muchas cosas. Yo no me he visto Pineapple Express, creo que era sí. Lo que me dijiste. Pero no sé por cuál quieres comenzar.
A ver, pues...
Vamos de atrás, de adelante para atrás.
Yo digo que... podríamos hablar como de estas pelis que son súper conocidas, como Por Encima, que eran las que yo le decía a Manu, que era como tipo, todos nos hemos visto...
Superbad, por ejemplo.
Superbad.
Que es por donde...
Uh-huh. Pues el man, o sea, en esta época de Bayer Person 1, que es de los 2000, él mantuvo estas pelis que te decía, como que ya son muy clásicas, que siento que ya todo el mundo se ha visto, entonces no es una recomendación, sino es como un... Si no te has visto esta peli, te la tienes que ver.
Va a ser muy difícil verla ahora, ¿eh?
Sí, sí, porque evidentemente en esa época los chistes estaban muy socialmente aceptados. Exactamente.
O sea, diferente.
Habían muchos temas muy densos que tocan. Sí, todos como muy... No, ni siquiera comedia negra, sino era que en esa época era así. Entonces, digamos que el man... Bueno, el man empezó siendo
comediante. ¿Y sabes
super
a qué
joven.
Empezó?
Sí, a los 14.
Ah, bueno.
Ah, bueno, ¿tú tienes a los 13?
Sí, sí, yo tengo a los 13.
Variaciones de internet.
Yo decía, ¿qué?
Claro,
o sea,
repro.
Genio.
Claro.
Es un niño genio.
Bueno, y empezando también porque el man es canadiense. O sea, como que sí, uno sí siente como una diferencia entre personas como canadienses. O sea, como que este insight que toca South Park con muchas... culturas
sí,
en internet de canadienses versus estadounidenses, es como que...
Es canadiense 100%.
Se nota mucho, yo no sé cómo explicarlo, pero lo entiendo.
Ryan Reynolds, que tiene como esta...
Ryan Reynolds, sí. Justin Bieber. Justin Bieber, pero...
Justin Bieber
bueno, Justin Bieber, pero se dejó llevar. Pero yeah. Digamos que hay muchos, o sea, que yo digo como, marica, sí, como que se nota que estas producciones tenían este... Entonces el man empieza haciendo comedia... conoce a Judd Apatow, que es un escritor y director de cine muy famoso, que ha hecho, el man está detrás de muchas comedias de los 2000 y series también y sitcoms, que, o sea, las decimos y seguramente se han visto, pero como que se conocen, el man ve talento, bueno, bla, 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 y empiezan a escribir, entonces de ahí salen pelis como... Virgen a los 40, que el man hace como un papel súper secundario, pero se recuerda.
Yo
luego
no me acordaba que él salía en Virgen a los 40.
Sí,
pero sí,
sí.
Sí.
Es
¿sabes
el...
que lo confundo mucho con Jonah Hill? No sé por qué los confundo
es
un montón.
Que se parecen y actúan también, los dos en lo mismo
es
y son panas.
Son
entonces...
como del grupo, entonces me
exactamente.
Me confunde.
Luego está Ligeramente Embarazada, que es con Katherine Heigl, uh-huh. Que también es como esa época de ella, de comedias románticas.
Exactamente.
Y esa peli también le fue súper bien y él también la escribió. Y ya luego con esos dos taquillazos, por decirlo así, pues hacen Superbad. Y ahí sí que ya fue como...
Que
no,
fue
ya.
El boom, que es con Senna, que también
sí,
es
que,
otro.
Sí, que es con Michael Senna.
Michael Senna, ¿no?
No, Michael Cera.
Cera, eso.
Jonah Hill, bueno, un montón de gente uh-huh. Reconocida ya de
que son
la industria.
Que es un grupo de comediantes,
sí.
Que yo creo que es el Club 10,
sí.
Algo así.
Sí,
como
el Club 10, literalmente.
De comediantes estadounidenses, como esa época.
Entonces, ya luego pues pasa esto, que ya el man se vuelve un poco más famoso, tiene financiación, está con Judd Apatow, que es este man que es súper pro uh-huh. En Hollywood. Él es el papá, de hecho, él se casó con una actriz muy famosa, que no recuerdo el nombre.
Sí, es que me suena. es el papá de
De Modapato, de la de Euforia. Sí, ella es una nepo baby por ellos dos. Sí, sí. Y la esposa de él, no me acuerdo el nombre, pero ella también ha salido en muchas comedias románticas y sale en muchas pelis.
Leslie Mann.
Que ella sale en muchas pelis también de Jude Apatow como personaje secundario.
Sí, sí, sí.
Entonces en Virgen a los 40 es esta vieja que sale Steve Carell en un carro, que está borracha y se pone súper loca. Está.
Además que siempre también hace un papel, también es como súper graciosísima.
Sí, sí, sí.
¿No?
Yo ella siempre la voy a recordar por ser la el interés amoroso de Tarzán. Con Brad, con...
Sí, 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 con...
Brendan Fraser.
Sí.
Para mí es ella.
No,
siempre.
Yo creo que estoy viendo la filmografía y es 17 otra vez.
Sí, también. Ahí, se ve
la mamá. Sí, sí,
sí, sí, sí. Que se besa con Zac Efron. Y ya era muy grande.
Sí.
Sí, entonces ya empiezan como a pasar estas que son más ya de culto. Uh-huh. Y una de esas que le dije a Manu que se tenía que ver es Pineapple Express, que yo diría que mucha gente se la ha visto, pero hay otra gente que no, si no se la han visto. Ya es un clásico, clásico, clásico del cine de la comedia, que es con James Franco, y creo que es ahí como donde consolidan una amistad muy, muy fuerte,
sí.
Hasta que a James Franco lo denuncian por acoso sexual.
Pero no es... Ah, sí, el guionista es Jude Apatow, es verdad, pero no es el director.
No.
Ah, vale.
Entonces, bueno... Pineapple Express es la historia de dos junkies. Sí.
O sea, súper.
Y de hecho tienen una referencia a Raúl Duke, que es un personaje que hizo Johnny Depp en una película también de drogadictos muy vieja. Y todo está como unido y yo siento que esto no es casualidad, sino lo hacen así. Como...
Y el otro es, el otro actor es el... ¿Te acuerdas que yo siempre te he recomendado una serie que está en HBO que se llama The Gemstones?
Sí,
pues
sí,
actúa
sí.
También ahí.
Sí, él es súper, ese es otro de los del Club 10, porque es muy famoso.
Uh-huh.
El man también ha actuado en muchas comedias.
Danny McBride.
Yo me acuerdo mucho de él por estas pelis que también hizo con James Franco, de como del, ay, ¿cómo se llama esta peli medieval? Como Arturito. Los Tres Mosqueteros, bueno, hicieron una película, pero el man es súper famoso.
Uh-huh.
Yo me acuerdo de él es por This is the End, que es que ahí sale todo ese combito. Entonces, para centrarnos en lo que queremos, que son las series, es como esta que es Pineapple Express, que es la historia de dos amigos que venden droga y se ven envueltos como en un lío muy tipo Superbad. Pero no, o sea, es como una comedia muy bien escrita. Lo que pasa es que lo que le decía a Manu era que si ahorita se la ve le va a costar un poco más porque tiene muchas cosas muy ya, que ya ni siquiera darían risa, sino, no porque sea políticamente incorrecto, sino porque era como marica, socialmente estaban aceptadas unas cosas muy pailas y qué asco.
Sí, que en ese momento no.
Pero tiene unos momentazos muy, no, que el man...
Yo sí, o sea, obviamente voy a entender el contexto de ahora, pero igual me sigo reyendo resto de películas.
Sí.
Que pues vi en esa época y me parecían muy chistosas.
Sí. Que no cancelas tanto.
Ajá.
Y ya luego el man empieza a tener ya muchos papeles como tipo Linterna, un avispón verde.
Con Ryan Reynolds, ¿no?
No, es que tiene otra versión el de como de un superhéroe, pero malísima. Es que ni siquiera me acuerdo el nombre.
No.
Sí, es como de un superhéroe que es como... Ay, no me acuerdo. Sí, se llama Aguijón Verde. Es que no, claro, Aguijón Verde sería Avispón Verde, ¿no? Sería lo mismo que el... No, es Avispón.
Ok.
Es Avispón.
No es Linterna, ¿verdad?
No, The Green Hornet, sí, estaba bien.
No, ni idea.
No, es malísima.
Bueno.
Entonces luego tienes estas así que son más... como tipo de los
comedia.
2000, que sí, que ya como que empieza a bajar el nivel, pero el man seguía igual escribiendo, hace muchos chistes para ciertas comedias,
para películas.
Específicamente para Jude Apatow, y ya sigue esta época en la que el man empieza a hacer doblaje de voz, entonces salen Kung Fu Panda.
Que es Mantis, ¿no?
Sí, que es Mantis. Luego hace una peli animada que me encanta, la primera parte, la segunda, ¿no? Que se llama La Fiesta de las Salchichas.
Ah, sí.
Que, a ver, me parece que ya es como sexo gratuito, porque sí, porque todo el tiempo es como estos chistes de doble sentido. Si no se la han visto.
No sabe que la segunda parte.
Sí.
O sea, segunda parte de esa película.
Sí. Y es súper gracioso por eso, porque...
Ay, ¿sigue?
Sí. Y con todo este tema, como esta peli es animada y trata de como la vida de los alimentos y cuando la gente los usa y ellos quieren sobrevivir, y la verdad es que está muy graciosa. O sea, es muy boba la peli, pero está muy, muy, muy chistosa. Porque trata la vida de una salchicha y de un pan de perro caliente y se enamoran. Entonces quieren sobrevivir en el supermercado, pero ya son cosas ya muy pasadas. Okay. Tipo como, no sé si te diste alguna vez esta cosa de huevos.
Sí.
Que eran tres huevos muy groseros.
Sí, me pareció como muy parecido.
Ah, sí. Sí, igual, ¿no? Igualito.
Sí.
Entonces, pero es buena. Y entonces ya luego el man empieza a estar en cosas de guionista, tú. Y entonces empieza a sacar estas pelis que son... Malos Vecinos, que me parece increíble.
Me parece muy chistosa. A mí me gustan mucho.
Todas, sí. Todas. Me parecen muy graciosas.
O sea, por eso digo que son de estas películas muy bobas que me parecen muy graciosas.
Sí.
O sea, que igual tienen el humor de Superbad y de estas películas donde él comenzó.
Uh-huh.
Sí, me parecen muy graciosas.
Luego también, pues, saca The Interview, que es esta
con James
Franco.
Con James Franco, acerca del... Sí, que del dictador. Que tuvo resto de problemas. Sí.
Que y la verdad es que es graciosa también.
Sí, me pareció, es muy parecida a la de, al de Satch, ¿cómo se llama? El dictador.
Sí. Aunque el dictador creo que es un poquito más inteligente.
En cuanto a
sí,
a
como en cuanto a los chistes. Porque estos chistes...
Es otro tipo de humor.
Exacto.
Porque es mucho más sátira.
Sí, y esto es muy gratuito, pero sí tiene un mensaje, obviamente.
Exactamente. Bueno, en Interview tuvo un problema, estuvo vetada, ¿no?
Sí.
Por mucho tiempo.
Sí, en muchos lugares. Y ahorita está en todo lado, en StreamYard, está por decirlo. Y entonces de repente como que el man empieza a tener estas películas súper 2000eras. No sé si te alcanzaste a ver Dupri.
No.
Bueno, yo, tú y yo y Dupri, que es con Owen Wilson, luego también tiene papeles como secundarios en otras más, pero que también le dije a Manu que estaba muy buena vérselo, pero son papeles secundarios, que es la de 50-50, que es con Joseph Gordon-Levitt,
uh-huh.
Y es muy buena porque es de un man que él se enferma, le da cáncer, y bueno, es como toda su, como todo el proceso, pero es una comedia, entonces está muy, es muy deep, y la verdad me encanta. El man, Seth Rogen hace el papel del mejor amigo del man.
Okay.
Y es súper buena y ya se vuelve como también un poco de culto. Funny People, es que son un montón. También hace otra con Owen Wilson, que es de un man que... No, y acá no me sale y no me acuerdo el nombre, pero es como un man que es un... Empieza a proteger a unos niños que le hacen bullying.
¡Ay, sí!
Que la pasaban todo el tiempo en Fox.
Es verdad.
Es muy graciosa. Se llama, no, es que no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como parecido como Dupri, pero... Y bueno, entonces, bueno, sigue teniendo estas cosas de doblaje.
Drillibit Taylor.
A mí me encanta y no le fue tan bien en taquilla, pero me
bueno, esta estaba más viejita, era como en el 2008.
Sí. Sí, esta es como englobando esa etapa como de los 2000, 2015,
ajá,
por ahí. Y ya luego entonces empieza a aparecer estos papeles que son un poco más serios, tipo The Disaster Artist, que, bueno...
Bueno, se ganó el premio a... Sí. No sé qué era, Golden
Estuvo Globe. Nominado, sí, estuvo nominado la mayoría de Oscar.
Y después empieza a ser productor, y es productor de dos de series favoritas de este podcast.
Sí. Y ya empieza como, ahora sí, de lo que queremos como hablar muy profundo, que ya yo digo que es como su glow up cinematográfico.
Bueno, o sea, yo creo, no sé, bueno, dilo.
Sí, que para mí es Pam and Tommy, uh-huh, Steve Jobs, la de Michael Fassbender.
La de Michael Fassbender, sí.
Platonic, me parece que marca como una diferencia muy densa.
Uh-huh.
Y el, bueno, es este muy fugaz, último, pero de Fablemans también como que es un papel
ese
un
es
poco
el de
más
Spielberg,
serio,
¿no?
Sí. Uh-huh. Sí. Ya, para mí serían esas.
Y después, bueno, como productor también se nota que está cogiendo temas como que van de su mano, porque es más comedia, sátira, sí, y todo esto. Pero me parece muy pro los proyectos que...
Ah, bueno.
Bueno, aparece como executive producer, sí, esto, pero...
Y ahí en ese glow up faltan las animadas, que sería... Él es productor y hace la voz en uno de los personajes de Invencible,
ajá,
que es serie favorita del podcast literal.
Sí.
Y Las Tortugas Ninja, las que Tortugas también hablamos Ninja, de... Es productor y también hace la voz de la serie que hablamos en nuestro capítulo de animación para adultos. Y entonces Manu me dijo, me estoy viendo de estudio. Y yo, no, pues te tienes que ver Platonic, porque las otras son papeles secundarios que no las hemos visto en pelis. Pero específicamente Platonic y de estudio, siento que ya se ve mucho su rol como tanto escritor como productor y como actor, porque tiene un papel protagónico en ambas. Entonces, yo me vi toda Platonic y Manu se vio toda de estudio. Entonces, si quieres, empecemos con Platonic, que es la más vieja. Pues Platonic es una serie de Apple TV, tiene 9 capítulos. Se estrenó el año pasado o el año
el
antepasado.
2023.
Antepasado. Y habla de
tiene
la historia. 10
episodios.
10 episodios. Y la historia trata sobre dos amigos que han sido panas desde la universidad y han sido como los mejores amigos toda la vida. Y en la universidad, como que había una atracción, pasaron cosas, pero no, como que no cuajó nada. Y siguen siendo amigos toda la vida hasta que él se casa, a ella no le cae tan bien su esposa.
Estás haciendo resto de spoilers,
güey. ¿Sí?
Sí.
Ay, no, estoy contando la premisa, ¿no?
Porque sí. Tú no sabes todo eso.
¿No?
Como en ese tercer episodio.
Ay, bueno. Entonces, voy a terminar como la premisa y es que
yo me vi la mitad.
Bueno, pero eso no. O sea, algo de lo que he dicho no te lo sabes.
O sea, lo sé porque me he visto
hasta
la mitad.
El tercero, vale.
Claro,
vale.
Entonces.
No, entonces. Sí, es cierto. Como que entonces ellos. Bueno, ella también se casa, tiene hijos, hacen su vida aparte. Y el episodio 1 abre como ellos volviendo a la vida del otro porque se alejaron, no porque han dejado de ser amigos, sino porque la vida pasa y se alejan. Entonces, no, igual pasan un montón de cosas, o sea,
sí. El primer episodio ya está perdido.
Y la serie pues habla como de esta relación platónica, que en realidad lo dejaré a que lo descubran cuando se termine la serie. Tú no sabes si va a llegar a pasar algo entre
sí,
ellos
yo todavía
o no.
No sé.
O sea, como de marica le van a ser infiel, van a meterse, van a no. Porque claro, esto no suena tan dramático como lo acabo de decir, sino es una comedia. O sea, es una comedia. Siento que está súper, súper bien escrita.
Sí.
Ya está súper actualizada porque él mantiene ya este perfil de lo que está socialmente aceptado, o sea, tipo como esta escena de 21 Jump Street, uh-huh. ¿Te la has visto?
Sí.
Cuando Channing Tatum vuelve a la escuela y todo está súper cambiado y es como así, ¿sí? Ya, esto no va a ser cool. Entonces ya, claro, es una comedia mucho más limpia en ese sentido, pero siento que todas las situaciones, a pesar de que son absurdas y son muy del estilo del man, son muy chistosas. Y hoy Manu se estaba viendo unos episodios y la volví a ver y me siento que me volví a reír como si la viera por primera vez, porque o sea, sí que es muy graciosa.
Siento que es pura recomendación de cuando hicimos series de domingo.
Sí.
O sea, además que cada capítulo dura 30 minutos, que eso ya sí. No está pasando en una serie.
Es muy digerible.
O sea, todavía no he llegado al punto en el que tú te confundes. Porque
sí,
o sea,
sí.
Para mí siguen siendo muy amigos y eso es como lo más lindo que he podido. O sea, sí. Que es chistoso, pero es súper lindo poder ver cómo estas amistades. O sea, tienen 40 años los dos.
Uh-huh.
Y es con esta actriz que hicieron Malos Vecinos. Entonces, la química de los dos, pues ya han trabajado juntos y se nota un montón.
Sí.
Que se sienten como súper.
Es con
Rose. Bueno, son muy buenos actores, sí. Pues se siente un montón la química de los dos. Y está muy cool, es lo que le decía a Juli, como que yo no me siento en el team de los 40. Pero hay un personaje que tiene 25, aunque es más cercano a mi edad, tampoco sí. Me sentía como que sentía en el in-between y eso está muy cool, como,
sí.
Como decir, bueno, mis amigos pueden ser muy Seth Rogen a los sus 40 años, ¿sabes? Pero no tengo a nadie que puede ser ella. O sea, verlo tan cercano y más que es en Los Ángeles, que yo uh-huh. Digo, no voy a decir que Barcelona se parece a Los Ángeles, pero el personaje que interpreta Seth Rogen... Tú te vas a Gracia y lo encuentras, ¿sabes? O sea, sí. Como he visto personas de 40 años en Barcelona que tú dices, son Seth Rogen. Will.
Sí.
Se llama. Entonces, sí, a mí me parece... Yo, o sea, son
¿sabes de, a mí qué me recuerda? ¿A Beef?
La de... Sí. Ah, que, no.
O sea, pasa en el mismo lugar también.
Beef es la de...
La de esta chica, mamá de familia que... Tiene como un problema.
Una cosa de artistas, sí. Después tiene. Ya.
Sí. Que también es muy buena serie, por si no se la han visto. Pero es como ese estilo de Californian vibes, de ese estilo de vida que es como muy progre.
Ajá.
Pero no solo se ve como en la forma de pensar, sino como en la forma de vivir de todos.
Sí.
Entonces siento que específicamente en el caso de Seth, sí que se ve muy, 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 muy en ese personaje y por eso es que Manu abre el episodio así, porque se ve que es del personaje, pero también tú te das cuenta del glow up físico del man y entonces es cuando descubres que el man emprendió con...
con un estudio como de cerámica, pero más en cerámica enfocado al consumo de cannabis.
Más luxury.
Sí, pero al consumo de cannabis. Esas son dos cosas que tú los unes y tú dices, sí, es que se rogan, o sea...
Sí.
Y tú ves, ahora que estaba viendo como su página web, y tú dices, vale, el personaje que se creó en Platonic es 100% Seth Rogen, en su día, o sea, en cómo él se vende como al menos
hasta
una persona
físicamente.
Pública. Exactamente, porque todos sus outfits son idénticos.
Claro.
Entonces yo creo que son dos personajes que van de la mano. O sea,
sí,
yo creo
como
que Platonic,
sería lo mismo.
O cuando él escribe, supongo que hay muchas cosas que sí, que son autobiográficas.
Sí, yo también siento lo mismo. Entonces sí que hay como estas similitudes y físicas que yo digo como, o sea, es que sí, o sea... Se nota mucho en las entrevistas, en las red carpets, o sea, el man como que tuvo este glow up también de estilo de vida, que él también lo digo muy arbitrariamente porque no estoy 100% segura que sea así, pero por lo que veo es que
sí,
se claro. Nota que no solo porque la moda cambie, sino porque en realidad el man sí que ahora está viviendo así súper marihuana, pero con cosas cool, ¿sabes?
Sí.
O sea, es como que le das como un upgrade también
a todo. Tema. O sea, como que tú quieres empezar a fumar cannabis cuando ves esa marca.
Dices... O sea, yo me acuerdo que vimos unas cositas como para poner las varitas de incienso y yo como, las quiero.
Ni siquiera, es como crea las cosas para que tú puedas poner tu el cigarro ahí, ¿no?
Sí,
¿Cómo
se
llama eso? ¿No?
El cenicero.
Pues el cenicero tiene como una zona donde tú puedes poner el cigarrillo.
Sí, para que
el
quede.
El cigarrillo con marihuana.
Literal. Entonces, como que estas son cosas que hacen parte del personaje también, bueno, en la serie. Y la serie en sí me parece, bueno, o sea, en general, me encanta la historia. Lo que tú dices, la química es muy pro entre ellos dos. Yo siento que en Malos Vecinos se ve muchísimo esto.
Malos Vecinos.
Porque es como, o sea, estos dos manes, sí, parece como que... Sí, estas parejas que nacen para interpretar juntas.
Para interpretar parejas.
Que tú dirías como, marica, ya, o sea, tienen algo en la vida real. Entonces, esta química no solo es romántica, por eso Manu dice que en los episodios que ya ha visto, ya todavía no sabe si va a pasar algo, ¿no? Porque no es lo que decía, no es como tan dramático,
no es
en plan de... Se nota que se atraen, no, todo lo contrario. Es como una complicidad muy, muy densa porque se entienden, se ríen de las mismas cosas, hacen los mismos chistes, piensan demasiado igual en muchas cosas, se conocen tan bien que... se piden consejos del uno al otro de muchas cosas porque se conocen mucho.
Exacto.
Y si llega una parte en la serie que tú no es que lo identifiques o no, sino que ya como que su entorno, que también me parece chévere narrativamente, como que no es como, nadie lo sabe en la serie y ya está, no, sino como que hay personajes que sí se lo cuestionan, el esposo de ella también se lo cuestiona mucho, como no en plan dramático, sino como... ¿A ti te gusta? ¿Algo pasa? Como que se ven situaciones también como de celos. Todo esto en un entorno súper del género, o sea, full comedia, es muy chistosa la verdad, a mí me recuerda mucho a los chistes de Malos Vecinos y también me recuerda mucho como esta dinámica de, que también me sorprendió mucho, de esta peli que hizo con Charlize Theron.
Sí, The Long Shot.
Sí, que la grabaron en Cartagena.
Por eso me acuerdo de...
Y tenía mucha química.
No es buena. Es
entretenida.
Es muy, muy de domingo. De
sí,
peli
ya pasa.
Ya, muy, muy de domingo.
Pero me gusta porque los manes tienen mucha química y no me esperé que Charlize Theron y Seth Rogen tuvieran química. Es
bueno,
raro,
pero
¿no?
Siento que Charlize Theron, o sea, cuando yo la vi, o sea, yo la veía como alguien en mi serie.
Claro.
Pero cuando la vi en Fast and Furious dije...
Sí, no, ya he hecho.
No hace un buen personaje, pero dije, vale, no se toma muy en serio esto, o sea,
claro.
que es muy cool, siempre he dicho que los actores que no se toman en serio son los mejores, porque pueden hacer como una variedad muy grande y que tú te lo creas.
Claro, y tipo Harrison Ford, que actuó en Capitán América y le preguntaron, ¿por qué putas? Y el man, porque quiero plata, güey.
Exactamente, o porque no, o sea, ¿sabes? Es como, pues si quieres ser un superhéroe, ¿por qué no?
Exacto.
O sea, para eso soy actriz o actor o
lo que quieras. Pero me pareció raro y esa peli siento que tienen como mucha química, entonces yo llegaría a pensar como que el man... O sea, como que
es
sí entiende, sí, es buena onda, pero también como que sí entiende, como se nota como su labor como productor, ¿sabes? Porque sí que en verdad no solo a nivel de la escritura o de los chistes o de la actuación, sino como en todo el tema de producción, como que se nota mucho que está muy curado todo también, como la elección del casting o algo así. No creo que sea muy a lo Adam Sandler, que el man es todo alguien bonito, que sea mi esposa mil veces más joven que yo y ya está, que yo amo a Adam Sandler, ¿sabes? Pero su común denominador es eso, con muchas siento que no ha tenido química para nada Adam
sí,
Sandler,
no, solo
es como,
con Jennifer Aniston.
Sí, con Jennifer Aniston, con Drew Barrymore.
Pero Drew Barrymore era como asset, ¿no? Como tiempo.
Sí, y con Kate Beckinsale en Click. Siento que sí tienen mucha química.
¿Sí?
Sí. De resto, todas las demás, dice que Penélope Cruz, o sea, cero. Sí, o sea, no. Todas las demás es como... Entonces siento que eso es importante. Y ya, entonces de Platonic está en Apple TV, está en Streamio.
Uh-huh.
Es súper digerible porque dura muy poco y porque es muy dinámico todo. O sea, todos los episodios pasa cosas. Y creo que más allá de si son un amor platónico, ¿no? La serie no te plantea eso. O sea, te planteas más como las situaciones de la vida después de cierta edad. Y transversal a eso está como que sí hay algo, pero como que para que haya algo no tiene que cuajar. Específicamente, muy esta peli.
¿Amores que no fueron? No entiendo.
Sí. ¿Cuál fue la que hablamos? La
hablamos
asiática.
Past Life.
Past Life, sí. Como que no necesariamente tiene que pasar algo.
Yo siento que es diferente porque en Past Life sí que había una atracción. Yo todavía no he llegado
sí, bueno,
no sé,
espera.
A esta parte donde yo siento que ellos se atraen. O sea, yo siento que llega un punto de pronto, yo con mi inocencia, sí. Porque... Ya quedó claro
¿cómo
que
yo no... Yo robot era amigo de Rascal, a ver.
Sí, todo mal. Eso que soy la persona menos cariñosa con mis amigos.
Sí, tú. Pero eso es súper normal, los amigos cogen de la mano y duermen juntos.
Y yo ni siquiera abrazo a las personas. Pero siento que tiene una dinámica muy divertida.
Sí.
O sea, yo quiero mis 40 años tener una dinámica.
Una
y además que es algo
así.
Que me gusta ver que sea hombre y mujer hetero. Porque siempre sí. Está como, no puede ser amigo de un hombre. Bueno, y también que se cuestionan este tipo de cosas, ¿no?
Sí, como se puede tener una amiga mujer o un amigo hombre sin necesidad de sentir atracción.
Exactamente.└װ============││││││││││││││││װ################װ============││װ└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└className
No lo sabré. Véanse la serie. Y ya la más reciente es de Estudio,
es de
que
Estudio.
Está...
A mí me ha parecido brutal. O sea... Puede ser comedia boba, puede ser irritante, de todo. Y esta me recordó más a Beef. No por él, sino por el pace que tiene, como el paso que... es
muy rápida.
No, te da ansiedad todo el tiempo. The Studio es acerca de un estudio muy famoso en Los Ángeles y es el día a día de Seth Rogen, que es el como director ejecutivo, director del estudio. Entonces... Él como Seth Rogen hace de Seth Rogen.
Sí, yo también creo.
O sea, lo exagera, pero es tan absurdo todo que da risa, da ansiedad, porque todo... No sé cómo lo hacen con la música, que es el tipo como Whiplash, que van como con un ritmo...
Como muy Uncut James.
Sí, que van como un ritmo que es como jazz suave. Que es jazz suave, pero van súper rápido.
Sí.
Entonces tú todo el momento vas como, ¿qué va a pasar?
Sí.
Muchas de las tomas son plano secuencias, aunque no te des cuenta. Cada personaje, yo creo que exagera a un personaje dentro del mundo de los estudios en Los Ángeles. No conozco a nadie así, pero yo creo que es una sátira completamente. Y otra cosa que me parece sorprendente es la cantidad de estrellas. O sea, aparece... Ay, no se me olvidó el nombre. El director...
Ah, Martin Scorsese.
Aparece Martin Scorsese. Uh-huh. O sea, ¿cuánto tuviste que...? ¿No? O
sí.
sea, ¿qué tantas dinámicas tienes en contactos para que Martin Scorsese aparezca en un episodio de tu... Y en un papel como
Martin
de sátira? O sea, es Martin Scorsese, no es un actor, sino Martin Scorsese. Y en un papel de sátira. O sea, de comedia. O
de
sea,
comedia.
Que tú dices, aparece Charlize Theron, aparece Zoe Kravitz. Aparece el de Jackass, aparece Paul Dano, aparece otro director que también es muy famoso. Yo digo, ¿qué es esta locura? O sea, el man que es productor y escritor, ¿cómo hace? O sea, de tener muchos contactos para poder hacer una serie. Bueno, y obviamente está Apple TV, que deja mucho dinero en sus producciones.
Se nota la calidad, literal.
Se nota mucho la calidad y obviamente se nota el... Ah, aparece la actriz de Past Lives también.
No, sí, una... porque ella sí. es... Ella también tiene como sus inicios en comedia. Ajá. Ella era un... Bueno, yo la conocí por un personaje de New Girl que se metió con Nick.
¡Ah!
Sí, ya sale en New Girl.
Es verdad, Sad.
Que él, piensa que él piensa que ella es una homeless.
Sí, sí,
y en
sí,
realidad
sí,
ella tiene mucho dinero. Sí.
No me acordaba, es ella.
Es ella, sí, sí, sí.
Wow.
Yo también cuando la vi, yo fui toda esta vieja, además es muy conocida. Entonces yo, tiene muchas cosas en comedia, ella también.
Yo la vi en The Morning Show, es sí. la primera vez. Bueno, ahora The New Girl, pero uh-huh. The Morning Show. Deberíamos hablar de ella.
Es la vieja severa actriz.
Además que en The Morning Show la tienen, el estilismo que le, o sea, estilismo
sí.
que le ponen es increíble. Bueno, entonces de estudio súper recomendada, cada capítulo es como un tema en
diferente.
O sea, uh-huh. Por ejemplo, el tercer capítulo habla de qué es una, que ahí empezó todo, qué es un plano secuencia. Uh-huh. El capítulo es casi un plano secuencia y el papel que hace ese Rogan, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el papel que hace ese Rogan, que es el director, es tan absurdo que se caga todo en cada momento y da mucha, mucha risa.
Bueno, porque él mantiene una patología que es como...
Patología.
Patología. Si estuviera aquí, querida, vino a escribir. Se llama Matt.
Matt, sí.
Tiene una patología que es como muy Michael Scott. Porque el man, o sea, creo que dentro de la premisa es como el típico jefe que le quiere caer bien
a todo el mundo. Sí.
Pero también creo que, bueno, yo solo vi a la mitad del capítulo 4 que le había dicho a Manu. Y a mí me gusta cómo tratan ese tema porque no es solo que el man tenga esa patología porque le quiere caer a todo el mundo, sino porque en verdad como que en Hollywood no te puedes ganar enemigos.
Sí, no.
Y si tú dices la verdad, eres honesto o haces algo, pues te ganas un montón de enemigos. Entonces adicional a eso es que el man sí que no quiere como crear más problemas. Es súper evidente que el man no quiere que nadie lo odie, no quiere caer mal porque luego va a tener que cobrar un favor y se van a acordar que el man cerró esta puerta o criticó tal cosa. Entonces sí. también es como este lío de no puedo decir algo sincero porque entonces más adelante me lo van a cobrar o se me va a desarrollar como un montón de situaciones. Y eso me parece muy chistoso porque eso pasa en todo lado, pero sí que obviamente es como una crítica directa
a Hollywood.
Claro, a mí me gustó mucho como un análisis que vi sin dar spoilers y fue un análisis que dio Javier Ibarrechi, ajá. que el man decía que cuando un stand-upero hace un roast, el límite es que siempre el roast venga del amor, por eso generalmente las personas que hacen un roast son tus amigos, la gente que es como te conoce mucho, es muy conocido, tú, bueno... Cuando hacen roast llamadas comerciales, pues llaman a la esposa, al hijo,
sé qué.
Porque tiene que venir como del amor. Entonces, que cuando viene de ahí, no raya al odio o al discurso del odio. Y él lo comparaba como con The Studio, porque lo que hace Seth Rogen es como una carta de amor a Hollywood y al cine, y en verdad como a la industria, que se nota que en verdad la ama. Pero se los está rosteando porque literal se burla absolutamente de todo. Y lo que tú dices, una forma de hacerlo, es como exagerar mucho las situaciones.
Exacto.
Que termina siendo exagerado, pero terminan siendo 100% ciertas. O sea, uh-huh. el primer episodio empieza como el dueño del estudio diciéndole al man como que busque una película y que ya tiene la película sobre un producto que es súper famoso y van a contar el biopic de cómo crearon el producto. Entonces... Cada capítulo, lo que dice Manu, es como una historia diferente.
Algo específico de lo que puede pasar en un estudio.
Sí, de lo que puede pasar en un estudio. Pero, claro, por mil, porque es súper chistoso. O sea, eso es lo que hace todo el mundo. Es como vamos a sacarle el provecho a cualquier historia y lo que nos importa es el dinero y vale culo. Entonces, en este caso, el man quiere hacer como una biopic de una bebida.
Sí, el dueño del estudio. Uh-huh.
Que el dueño es Brian Castron, sí. que es él sí que hace un papel ficticio, pero también actúa
buenísimo.
Muy bien. Entonces, a mí me gusta mucho eso.
Muy chistoso.
Sí, sí, sí.
No te lo has visto, pero
¿cuál?
Chistoso. El último.
¿El último? Ay, no, me lo chistoso. Quiero ver. Porque sí que el man como que también dentro de esa ingenuidad de él, no ingenuidad, en esa dualidad que tiene el man de... Que el man está entre este man que quiere hacer cine bueno, que quiere hacer cine independiente.
Como cine de autor.
Y contar historias buenas, sí.
Y están en el estudio.
Y están en el estudio más saca almas, chupa todo.
Sí.
Y lo que el jefe le dice es esto, como, no, si quieres el puesto, lo que tienes que hacer es darle plata al estudio. Entonces, es esta dualidad que lo que he visto en estos 3 episodios está constantemente siempre en eso, en quiero hacer buen cine, cine que signifique, cine que importe, cine que cambie vidas, pero también tengo que hacer plata porque si no, chao.
Además que está,
entonces, o sea, siempre
es un
está
personaje que está bien escrito porque está como en las nubes.
Sí.
Es que hay una escena muy chistosa que, bueno, no es spoiler, pero es un episodio que él empieza a salir con una doctora.
Sí.
Y entonces tú esperas que cuando hable con más doctores, él se cree muy importante y él cree que en serio está salvando vidas. Entonces empiezan una discusión todos los doctores, como a decirle como, bueno, y él dice, no, pero todos tenemos un trabajo muy estresante. Y todos como, ¿qué? Uh-huh. Y él, sí, como ustedes hacen lo suyo, pero yo también salvo vidas. Pero está, o sea, ahí es cuando te das cuenta que es un personaje que está,
o sea, sí.
No, que está en otro uh-huh. universo. O sea, que en serio se cree
sí.
lo que dice.
Como, o sea, que no se es... están muy desconectados de la realidad.
Exacto, pero súper desconectado. Y digo, vale, así deben ser todos los...
Sí.
O sea, cuando salen a estos discursos de que el arte, no sé qué, yo digo, estás completamente desconectado.
Sí, sí, de hecho, ahí...
Me encanta que lo hagas.
Yo creo que en todos los primeros... Como en todos los inicios de episodios, como que de una vez te botan de qué va.
De qué va.
Y creo que sí se nota mucho como, a pesar de que es muy, lo que tú dices, tiene un ritmo muy rápido y muy estresante, es como 100% intencional, porque literal es
debe
la vida
así,
y
la
es
vida.
El ritmo de un productor que tiene que estar pendiente de un montón de cosas, tiene que estar dando feedbacks, tiene que ver que se cumplan presupuestos, tiene que ver... O sea, sí. Entonces siento que también es medio una carta de amor a los productores en general, como a lo que uno no ve y generalmente no ve detrás de una película. Ya. Que es como todo lo que pasa para ver lo que uno ve todo el tiempo acá en cualquier producción, que es un trabajazo de uh-huh. 1 millón de personas además. Y nada, pues yo en el cuarto y no me,
me
ha parecido
buena,
muy
me
pro.
Me ha gustado un montón lo del ritmo, me encantan estas... que solo con la música, o claro, hay muchos más elementos visuales en los que uh-huh. te ayudan a sentir como movimientos rápidos de cámara, que todo esté muy cerca.
Un poco de ver también.
Como de ver, exactamente, uh-huh. la primera temporada de ver, que te hace sentir como que estás siempre metido, aunque no lo estés.
Como que te hace sentir como que estás jugando Overcooked.
Sí, todo el tiempo, me fascina.
Literal.
Estoy súper recomendado, y al final le decía a Juli que amo el personaje de Seth Rogen, solo que su voz,
no. Véanse la doblada.
No, tiene que ser con la voz de
sí,
Seth Rogen.
Sí, tiene que
no,
ser
si
con
no.
la voz del man.
O sea, el de estudio tiene que ser con la voz de Seth Rogen, o si no...
Sí.
No,
sí, no, 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 no es lo
no
mismo.
No entiendas el personaje.
Sí. Tiene además que el man sigue siendo muy... Sí, lo que tú dices, es que el man... No lo conozco, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el tipo se nota que es así en la vida real.
70%.
Yo vi un montón de entrevistas, una que se hizo muy viral es la del man diciendo por qué no quiere tener hijos y por qué no va a tener hijos nunca. Y marica, es como estar viendo un personaje del man,
sí.
¿sí? Diciendo como viendo la de Ligeramente Embarazada, que es como... El man no quiere ser papá y es que se nota. Y el man es así y siempre es así. Yeah. Y teniendo la
bueno,
entrevista más seria de Hollywood.
También es el personaje que él vende, no sé, en su vida. Pero al fin, o sea, me
claro.
ha parecido que es el mismo.
Sí, no.
O sea, todas sus películas se pueden como unir. y podemos crear una biografía de él.
Sí. Y ya.
Muy cool, o sea, todos los proyectos
sí.
que está haciendo. Además que también toda la parte caritativa, que porque sí. tiene una por causa sí. del Alzheimer. Bueno,
pero... hace parte como del judaísmo, no sabemos qué tan
practicante
que, sí, qué tan, no sabemos ahí qué onda. Y bueno, y yo tengo que decir que yo odiaba This is the End y la
amo ahora. Volviste a ver.
Sí, la vi cuando recién llegué acá a España y la amo.
Es buena.
Me parece que es una obra maestra. Literal.
No es una obra maestra.
No, sí, yo te... Es que es como también una burla a Hollywood. Las escenas con Rihanna, que me parece muy chistosa.
Además,
con Michael Cera.
Los contactos que tiene este mal para meter a estas personas.
Es que
personas.
Son toda esta gente de
o
comedia.
O sea, no sé si es porque es Apple. O bueno, no, porque This is the End no es.
Pero
no, es que
yo
digo,
creo que son amigos.
Ah, también aparece Dave Franco.
Sí.
No puede aparecer su hermano, pero Dave aparece en The Studio.
En The Studio.
Aparece, ¿cómo se llama? El de The Severance.
No me acuerdo.
Bueno, parece Severance.
Sí, es que todos ellos son como literal de ese club.
Y el episodio con Zoe Kravitz va a ser muy chistoso.
Ay, lo
porque
tengo
ella
que
se
ver.
Burla de las actrices.
Ay, qué pro. Lo
pues es una.
Que
es lo que
sí,
tú
es una
dices.
Crítica.
Es una crítica.
Y una carta.
Una carta.
Y ya. Y bueno, les vamos a dejar en los links como también el glow up físico para que vean que el man. A mí, la verdad, el man me parece guapo. Así como está ahorita, me parece que está muy guapo.
Sí, tiene sí, un sí, estilazo.
Sí. Y ya, pero antes no. Pero ahorita sí yo diría. Me gusta, me gusta.
No, no, la edad. No me tienes nada.
Entre las mil
solo
listas.
Son 10
años. No, tiene como 40 y pico, ¿no?
Ya tiene esposa, Julia.
Sí, tienes. Pero bueno. Y tú también.
Yo no estoy diciendo nada. A ver.
Sí, creo que tiene como 45 o menos.
43.
Sí.
No, ya está viejo.
Bueno, para ti sí. Para mí no.
Sí.
No, solo 12 años. Nah, anda. Se verdad, llama no. Mía.
Bueno, nada. No vamos a entrar con esto. Ah. Bueno, en Platónica hay una. También hay una.
Sí, sí, sí. De triste, tu bueno, edad.
De mi edad. Sí.
Este quizás es el momento de realizing.
Sí, sí, sí.
No se la tienen que ver. O sea, en verdad, las dos están bastante buenas.
Sí, esas dos series, la verdad, sí. Me han gustado mucho.
Y listo. Pues nada, valoren a los comediantes.
Corte.